Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, hoy es viernes 29 de noviembre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Nuevo comedor en DIF beneficia a 150 personas. Se cuenta ya con 3 comedores asistenciales de la Institución Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Impartirán talleres de street dance en el Centro Cultural de Santiago. Los talleres harán un acercamiento al break dance, floor work, house dance, entre otros estilos del baile urbano. Planean actividades en andador Cielo de Colores de Lagos de Moreno. Callejoneadas en los lugares más emblemáticos del municipio, una exposición de fotografías en el andador de Francisco González León, entre otras actividades, se tienen previstas. En información nacional, ante recorte federal, estados van por más impuestos y deuda. Algunos de estos 9 gravámenes se aplicarán al mezcal, a las licencias de manejo y las tarjetas de circulación, a las actas de nacimiento y de función y a las rifas, loterías y concursos. Congreso regatea por su salario, castigan bolsillos del Senado en presupuesto 2020. Senadores advirtieron que no alterarán su esquema de ingresos luego de que, sin previo aviso, los diputados les redujeran la dieta mensual, el aguinaldo y además les aumentaron impuestos. En información internacional, terminan 15 años de gobierno izquierdista en Uruguay. El oficialista Daniel Martínez reconoció el triunfo del derechista Luis Lacalle Pou. Ley sobre Hong Kong pone en peligro relación con Estados Unidos, China. El gobierno de Pekín llamó a consultas al embajador estadounidense para condenar la injerencia. Denuncian aumento de la explotación infantil en Honduras. En Honduras, organizaciones defensoras de los derechos humanos y la niñez expresaron su preocupación ante el aumento de la explotación infantil en el país.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana, junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es viernes. En opinión y análisis vamos a estar escuchando al doctor Sergio López Mena y en entrevista nos estará acompañando el maestro Simón Ríos y personal de la Escuela de Educación Especial para hablar sobre este Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre. También por vía telefónica nos estaremos comunicando con el maestro Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, para platicar sobre TV Morfosis México México 2019, la inteligencia artificial en contenidos audiovisuales. Y bueno, recordarles que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. En redes sociales nos encuentra en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Entrevista.
Bueno, en este momento nos acompaña el personal de la Escuela de Educación Especial, nos acompaña el maestro Simón Ríos Martínez e Ileana Belmanquentán. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos. Pues para platicar sobre este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el próximo martes 3 de diciembre, pues este día, por lo que alcancé a leer, pues fue establecido en 1992 por la Asamblea General como una manera de conmemorar, ¿no? Primero quisiera preguntarles, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en esta fecha? ¿No es una fecha, digamos, festiva, es conmemorativa? ¿Qué se toma en cuenta en esta fecha?
Bueno, si me permites, muy buenos días a los radioescuchas. Pues obviamente, tú dices que si es festivo, es algo, creo que al decir Día Internacional de la Discapacidad, tendríamos que decirlo diariamente, porque diariamente convivimos con estas personas, ¿verdad?, en situación vulnerable. Entonces creo que eso es, para nosotros como personal de educación especial, es un día más, pero que debemos nosotros como sociedad incluir a estos alumnos diariamente en los ámbitos social, cultural, educativo y lo laboral. Para nosotros es también, cómo no, que la sociedad se entere, que se dé cuenta de que estos chicos son potencialmente sociales, ¿verdad?
Claro.
Se pueden integrar a esta ciudad de todas las maneras posibles, ¿sí? Uh-huh. Así sería más o menos lo que debemos de tomar en cuenta. Es alguien que importante para nuestra sociedad.
Claro. ¿Cómo definiríamos una persona con discapacidad? ¿Qué es una persona con discapacidad?
Bueno, buenos días a todos. Una persona con discapacidad es una persona como cualquier otra persona. Puede tener alguna limitación. Y estamos hablando de una discapacidad que puede ser permanente o una discapacidad temporal. ¿Sí? Entonces, una persona en estas condiciones, pues no es como para que se le etiquete por el hecho de ser persona con discapacidad. Entonces, es como tú, como yo, ¿sí? Entonces, es una persona que tiene todas sus posibilidades para desarrollarlas, pues, de acuerdo a, ¿sí?
Anteriormente he escuchado como algunos debates en cuanto a la referencia de términos, señalando que no deberíamos de mencionarlos como personas con discapacidades diferentes, ¿no?, u otro tipo de términos, sino puntualmente describirlos como personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué hay esta como confusión de términos?
Es que, bueno, esto ha ido evolucionando, obviamente, desde 1992, porque hubo vaya ley, la ley de integración educativa, laboral y social. Y cambia, pues está cambiando el contexto social, político y económico de nuestro país. Esto que hacemos no es a nivel nacional, sino también a nivel internacional. A través de la Organización de las Naciones Unidas es como nosotros nos vamos dando cuenta cómo cambia el tecnicismo y el léxico. ¿Por qué se dice ahora que tenemos que hablar de las personas con discapacidad nada más en cuatro aspectos? Ya no es como deficiencia mental, ya no es como autismo, ya todos están englobados en cuatro discapacidades, que sería la discapacidad motriz, la discapacidad
intelectual,
la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Uh-huh. Se dice que nosotros también como sociedad debemos ir acostumbrándonos a expresarnos, a llamarle tal como es el niño con, o el joven, el niño, el adulto con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, ¿verdad? En lugar de usar otros términos.
Sí, es como el quitarle las etiquetas, ¿no? Que anteriormente era el niño sordo, el niño mudo, el niño ciego. No, es una persona con discapacidad visual. Uh-huh. Es como quitarles esas etiquetas que no siempre es como muy adecuado para ellos. Uh-huh. Al menos luego de repente lo particular, pues el que te etiqueten no es como muy agradable. Entonces, para las personas con algún tipo de discapacidad, pues tampoco es como muy grato el que se les etiquete por su discapacidad. Entonces, es hacer mención que es una persona con cierta discapacidad.
Claro. Maestro Simón, usted inició comentando que, bueno, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues en realidad lo viven ustedes todos los días, ¿no? Y que mayormente se enfoca a justamente probar este punto, ¿no? Que las personas con discapacidad son enteramente iguales a los demás y que su capacidad de la inserción social, pues es también la misma, ¿no? Quisiera preguntarles, ¿cómo ha sido esta dinámica de las personas que salen, por ejemplo, de la escuela de la escuela de educación especial y encuentran un trabajo normal, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido esta dinámica?
Nada más, un pequeño comentario. Ajá. Ahorita que tú hiciste la mención de la palabra inserción, ajá, nosotros estamos trabajando al día a día con lo que es la inclusión, ajá, porque es muy diferente el incluir al insertar. Claro. El incluir es aceptar a la persona con todas sus capacidades, con todas sus posibilidades, y el insertar es como no tan tomar en cuenta todo lo que tiene la persona. Claro. Entonces, nada más es como hacer esa pequeña mención, sí.
Muy bien, bueno, es cuestión de términos, es cuestión de empezar a adaptarnos, claro, incluirnos en todo lo referente a la inclusión educativa, porque sabemos que venimos de una integración. Uh-huh. Bien, ¿cómo ha sido y cómo es nuestra labor con nosotros como maestros de educación especial, como parte de un centro educativo? Pues ha sido difícil el trabajar diariamente. No nomás es trabajar con los alumnos, es trabajar con la sociedad, es trabajar con los empresarios, es trabajar con los nuevos padres de familia, ¿verdad? Porque a veces ellos mismos limitan las potencialidades de los alumnos, ¿verdad? Entonces ha sido difícil porque tenemos que abrirnos las puertas con la misma sociedad, con los nuevos padres, los empresarios. Y es un proceso donde nosotros vamos trabajando varios aspectos con los alumnos, desde la integración, socialización, lo conductual, lo actitudinal, lo cognitivo, las capacidades, las áreas de oportunidad que tienen nuestros alumnos. Y obviamente hay un equipo muy dedicado, muy especial en esta escuela, que desde trabajo social, psicología, comunicación y todos los pedagogos, el personal administrativo, todos somos un conjunto. Conjunto que obviamente que nuestra visión y misión es realmente darle a cada quien lo que se merece, para que sean personas, sí, que se incluyan de manera asertiva, ¿verdad? No importa el tipo de discapacidad que tenga.
Claro. Uh-huh. Pues preguntarle también si este próximo martes 3 de diciembre habrá alguna actividad especial, alguna conmemoración especial fuera del ordinario en la Escuela de Educación Especial o en algunos otros centros.
Así es, mira, el DIF organizó una semana de la discapacidad, que dará inicio este domingo con un desfile. A las 11 de la mañana será el desfile. Posterior va a haber una especie de verbena. Uh-huh. Las diferentes asociaciones que ahora están aquí en Lagos, vamos a estar trabajando de manera conjunta, vamos a participar en el desfile, y va a haber actividades del día primero al día 5 de diciembre. Ah, ¿sí? Entonces iniciamos el primero, como te mencioné, con el desfile y verbena popular. El día 2 de diciembre va a haber una presentación de arte y discapacidad motora. Esa va a ser en la Casa de la Cultura. El día 3 de diciembre va a ser música incluyente, discapacidad sensorial. Se van a trabajar, va a estar un exalumno del CAM vespertino, Mauricio. Va a estar con lo que es la música. Va a estar la discapacidad sensorial, se van a estar trabajando diferentes aspectos, diferentes asociaciones, tengo entendido que van a estar sensibilizando en relación a esta discapacidad. El día 4 va a ser la inclusión social, discapacidad psicosocial, y el día 5 es la discapacidad intelectual, ¿sí? esas se van a estar trabajando a lo largo, algunas actividades en el Jardín Grande, otras van a ser en la Casa de la Cultura.
Por ejemplo, la verbena que usted mencionaba, ¿dónde va a ser?
Va a ser en el Jardín Principal.
Ajá.
Si mal no estoy, el acomodo va a ser en la callejuela, por donde está el banco y el hotel.
Uh-huh.
Por ahí vamos a estar instalados.
Okay.
Entonces, todas las asociaciones vamos a estar participando en esta verbena con diferentes puestos, pues también para recabar un poco de fondos para las mismas, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan venido a acompañarnos. Si les gusta agregar algo más en relación a este tema.
Nada más hacer un poquito de mención en la pregunta que anteriormente le hiciste a mi compañero en cuanto a la inclusión laboral.
Uh-huh.
Ahorita en CAM Matutino estamos trabajando como con esa parte de ver qué alumnos tienen como esas posibilidades, desarrollar sus habilidades para posteriormente empezar a llevarlos a prácticas laborales.
Uh-huh.
En esas prácticas vamos trabajando esas habilidades que se estuvieron desarrollando o estimulando en el CAM y las ponen en práctica en alguna empresa para que algunos empresarios nos dejan a los alumnos ya como empleados, otros pues solamente dan sus prácticas, regresan al CAM o se buscan otras alternativas, pero sí es como tomar en cuenta qué alumnos pueden estar empleados.
Uh-huh.
Y qué alumnos pueden desarrollar el autoempleo. Entonces es como tomar en cuenta sus habilidades y sus posibilidades.
Okay. Nos acaban de llamar para preguntarnos los horarios de estas actividades que mencionaba o sí. Si hay algún lugar en donde podamos consultar el programa de actividades.
Mira, en cuanto al horario, si se pudiera consultar, lo desconozco.
Ajá.
Pero mira, el horario va a ser de 11 de la mañana a 7 de la tarde. De la tarde-noche.
Okay.
Lo del desfile y lo de la verbena. Uh-huh. El desfile, como te comenté, es a las 11 de la mañana inicia, se tiene considerado más o menos una hora.
Uh-huh.
Después ya nos quedamos a las actividades de la verbena popular y se tiene considerado terminar a las 7 de la noche. Habrá a lo mejor algunos puestos que por la alimentación que vayan a estar vendiendo se va a hacer un poquito más tarde. Pero más o menos es la hora que se tiene considerada.
Okay. Bueno, nos llegó un último comentario de Ignacia Cervantes, a quien saludamos con mucho gusto. Pues llama para felicitar a los maestros de los niños con discapacidad. Pasa que yo tuve un niño con síndrome de Down y yo corría hasta la Ciudad de México. A los 9 años un camión lo atropelló y murió ahí. De ahí mi esposo empezó a beber y a agredirme. Me gustaría ir a contarles sobre mi poesía. ¿Qué horario van a tener en la conmemoración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Bueno, pues ya nos habían preguntado, ¿no? Esto, ¿no? De los horarios. Pues agradecemos este comentario de Ignacia Cervantes y pues reiteramos la felicitación a los maestros.
Mira, tal vez la señora pudiera tener alguna participación. El día 5 es el día que se va a trabajar la discapacidad intelectual.
Okay.
Que es donde entraría los casos de los chicos con síndrome de Down. Uh-huh. Y el horario va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la Plaza Cívica frente al Palacio Municipal.
Ok, perfecto. ¿Sí? Bueno.
Si me permite, nada más me quisiera despedir, ¿verdad? Y agradecer a ustedes para darnos este espacio, ¿no? Para y comentar nada más haciendo una frase. Se dice que no solamente cerrando los ojos entramos y comprendemos el mundo de los ciegos. Creo que, ¿verdad? Es para analizar.
Claro. Los despedimos y les agradecemos muchísimo. Que tengan un excelente fin de semana.
Gracias, sí. Igualmente.
Igualmente, gracias.
Vamos a hacer un primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con información local. Nuevo comedor en DIF beneficia a 150 personas. Se cuenta ya con 3 comedores asistenciales de la Institución Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
La construcción del nuevo comedor asistencial mejoró las condiciones para José Ángel, Guadalupe y Josefa, 3 de los beneficiarios para el servicio básico de los alimentos que ofrecen en las instalaciones del DIF municipal ubicado en Cuesta Blanca. José Ángel Espinosa Gascón, de 62 años, y Guadalupe Estolano Rosa, de 77, son dos de los adultos mayores que, sin estar inscritos al padrón, pueden acudir ahí, ya que ninguno de ellos cuenta con una pensión o algún tipo de recurso fijo para solventar los servicios básicos.
Más bien yo no me dan trabajo, era cargador. Empecé de 14 años, estoy hablando de casi 50 años, y esto es lo mismo por lo que vengo, ¿sabes? Ya tengo ya casi 4 meses aquí. O sea, todos soportan muy bien aquí la cosa. O sea, soy viudo, tengo como 3 años que se me murió. Si no viniera, la traje también a ella, también aquí.
Por su parte, Guadalupe Estolano, habitante de La Laguna, camina de ida y vuelta para recibir esta ayuda. Ella trabaja los martes en el mercado con un sueldo que ronda los 50 pesos y con eso atiende también su negocio de venta de pozole los sábados. Sin embargo, a su cargo tiene a su esposo de 74 años y a su nieto, quien se encuentra enfermo.
Pues no creo que me va muy bien, pero pues es que ya estoy impuesta, tengo muchos años, lo entiendo. Como desde que estaba mi hijo el primero, tenía 9 años cuando empecé a vender, porque yo lo necesitaba, ha sacado un 5. Todavía sigo aquí, como dijo el dicho, hasta que la calaca ruede. Y lo poquito que nos dan, porque pues tenían mucho que no nos daban, casi duraron como un año sin dar.
¿No, ¿No les daba a quién?
Una ayuda del presidente. Por eso ahora vine tarde, porque fui allá abajo también, que a ver si había, pero no había.
¿El de 60 y más?
En dicho comedor se atienden a 103 personas inscritas al padrón de desayunos y comidas. Sin embargo, cualquier persona que requiera alimentos podrá asistir y ser atendida. Es por ello que cada día el número de personas varía. Así lo detalló Mayra Lozano, coordinadora de los comedores asistenciales de Cuesta Blanca y Betulia.
En el comedor de Cuesta Blanca está establecido un padrón de 103 personas, pero a él acuden más, porque vienen personas a trabajo social, a psicología, los migrantes, indigentes, más gente. Yo creo que les damos asistencia a más de 150 personas al día, aunque en ellos son 40 personas, 40 o 45 las personas a las que se les lleva a su domicilio. Son personas que no pueden asistir porque ya son adultos mayores, algunos no pueden caminar. En su mayoría todos tienen alguna discapacidad, por eso les llevamos el alimento y porque viven lejos.
En Casadía acuden 105 adultos mayores, mientras que en Betulia se da asistencia alimentaria a 60 personas, entre ellas niños y niñas, e incontable población flotante, como madres de familia que buscan trabajo, en su mayoría. La importancia de construir un comedor asistencial adecuado recae en el cuidado de quienes a él asisten. Debido a que se trata de grupos prioritarios o vulnerables, las autoridades del Centro de Desarrollo Integral para la Familia deben ofrecer las condiciones más seguras dentro del inmueble. Escuchamos nuevamente a Mayra Lozano.
La verdad, pues mucha falta que nos hacía. A lo mismo, las señoras cocineras y yo, muy agradecidas, porque la verdad, en tiempos de fríos, de lluvias y todo, la gente pues afuera recibía el alimento. En la cocina no se los damos por cuestiones de prevenir algún accidente o algo.
Este comedor fue construido e inaugurado el pasado 14 de noviembre por la Fundación Acron y es auspiciado por el DIF Jalisco. Así lo aseguró la presidenta del DIF municipal, Carmen Bayot, quien además afirmó que los beneficiarios reciben asistencia nutricional.
Nosotros nos basamos en lo que es el alimento en un menú que nos mandan de DIF Jalisco, que claro que es para ya para adulto mayor, pues bajo en sal, bajo en azúcar, les meten, y tenemos aparte aquí un nutriólogo y él lo revisa, también lo vemos en las personas que son diabéticos, pues les cambiamos un poquito el menú con lo que ellos pueden tomar. Se les hace su estudio, pero el nutriólogo, su peso, estamos haciendo los chequeos.
Los horarios son de las 10 de la mañana para el desayuno y la 1 de la tarde para la comida. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Impartirán talleres de street dance en el Centro Cultural de Santiago. Los talleres harán un acercamiento al break dance, floor work, house dance, entre otros estilos de baile urbano. Las academias de danza en Lagos de Moreno son pocas, pero despuntan por sugerir estilos de baile variados. Hay desde la danza contemporánea, danza aérea, danza árabe y danza urbana. Miriam y Ángel, quienes responden a los seudónimos Miriam Ram y B-Boy Anjus, estarán ofreciendo una serie de talleres de street dance el próximo 7 y 8 de diciembre. Este proyecto se titula Recreo Urbano y este año se realiza su segunda edición. Se estará llevando a cabo la instrucción en diferentes ramas del baile de calle, como breakdance, house y locking. A continuación, Miriam Ram explica estos estilos de baile.
Son distintas ramas del street dancer. Estas están estructuradas de manera diferente. Por ejemplo, el locking es mucho juego de brazos y pies. El floor work es una combinación entre el contemporáneo con el breakdance. El breakdance es el hip hop en sí. Es el que comenzó todo el movimiento. Y el house dance surge, es de los más modernos, es muy rítmico, utiliza música electro para bailar.
Ambos son bailarines experimentados en el street dance. Miriam Ram inició su carrera hace 6 años y Ángel hace 15 años como breakdancer. Aunque mencionan la importancia de variar los estilos de baile, es por eso que han empleado el abanico de posibilidades para el street dance en su estudio Improve Dance Studio, el cual iniciaron hace 3 años.
La idea del estudio de danza fue fundado por nosotros dos hace 3 años, en el cual impartimos las disciplinas que acabas de ver. En ellas pues se pretende llegar a tener un grupo sólido, consolidado para poder proyectar contenido, el mismo que se crea ahí.
Estamos ubicados en la calle Licenciado de Verdad, número 119, es el Centro Cultural de Santiago.
En esta segunda edición de Recreo Urbano, integran un elemento más a las variedades de danza, el electrodance, taller que será impartido por la artista de Querétaro, Bravau.
La novedad que tenemos en esta ocasión, el Recreo Urbano segunda edición, pues es una maestra que nos visita de la ciudad de Querétaro. Ella es electrodancer, entonces como yo realmente aquí en esta ciudad de Lagos de Moreno pues no he visto muchos lugares donde puedan aprender o no estoy enterado, pero por medio de este medio pues sí quisiera que la gente conociera y se echara una vuelta ahora que nos visita ella para que aproveche.
Los talleres serán el sábado 7 y el domingo 8 de diciembre en el Centro Cultural de Santiago. Para poder participar en los talleres hay que llegar, de preferencia, una hora antes. Existen distintos precios. Se puede pagar por un solo taller por $150, $350 por un día completo, que equivale a 3 talleres, o pagar $550 por ambos días, que equivalen a 6 talleres. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre. Planean actividades en Andador Cielo de Colores de Lagos de Moreno, callejoneadas en los lugares más emblemáticos del municipio, una exposición de fotografías en el Andador Francisco González León, entre otras actividades, se tienen previstas.
La Dependencia de Turismo del municipio, encargada de gestar el proyecto del Andador Cielo de Colores con el motivo del festejo del séptimo aniversario del nombramiento de Lagos de Moreno como Pueblo Mágico, esperan lograr una serie de actividades en la calle adornada de listones y luces ubicada en el centro histórico de la ciudad. Posterior al festival navideño, autoridades municipales pretenden diseñar un programa para continuar la celebración de este séptimo aniversario. Paulina Pedrero, directora de Turismo de Lagos de Moreno, comentó parte de la inauguración del festejo que se llevó a cabo en días pasados.
Se hizo el cielo de colores, que fue el que adornamos con listones toda la calle Francisco León, a un costado de presidencia. Tuvimos la inauguración por parte de nuestro presidente el día 16 de noviembre y contamos con una callejoneada que fue realizada por la Tuna de Santa María de los Lagos. Se va a tener esta calle hasta el día 31 de marzo para que la gente pueda ir y tomarse fotografías.
Además, referente al proceso de decoración, comentó lo siguiente. Asimismo, habló acerca de las medidas que se efectuarán debido a la falta de recurso federal.
Sí se van a hacer actividades. Queremos hacer una callejoneada periódicamente. Ahorita no se está haciendo porque pues no queremos dar atención al festival navideño que se está ya preparando también. Se pretende hacer un túnel de luces y vamos a hacer un encendido del árbol navideño y pues la idea es para que tanto la gente de aquí como los que vienen de fuera lo puedan disfrutar y tomarse la foto y presumirnos, ¿por qué no?
Para los pueblos mágicos.
Cabe destacar, y creo que esto es súper importante, que pues tenemos un nombramiento, ¿no? Sin embargo, a diferencia de otros años, en esta ocasión no existe un apoyo como tal del gobierno federal, que a la fecha es lo que estamos de alguna manera saboreando. Este año no hubo recurso, como no hubo recurso para muchas otras cosas más. Sin embargo, cabe destacar que el presidente de Cutli ve con muy buenos ojos el turismo de Lagos. Entonces, él nos apoyó para que pudiéramos lograr nuestro cielo de colores.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Y dentro del quehacer cultural, las actividades para este fin de semana, vamos con la huida cultural para Lagos de Moreno y la región.
Actividades culturales del mes de noviembre en los Centros Culturales y Casas de Cultura de Lagos de Moreno presenta. Hoy, 29 de noviembre, inauguran la exposición de obras de Taller Migajón en Casa de la Cultura de San Miguel 40 a las 8 de la noche. La entrada es libre. También hoy, 29 de noviembre, se llevará a cabo el festejo Revolución Mexicana, primer presentación del grupo de mariachi del Centro Cultural y el taller de canto popular. Esto sucederá a las 8 de la noche en el Centro Cultural Manuel González Serrano. La entrada es gratuita. El sábado 30 de noviembre, la obra de teatro Campo de Mariposas, una producción de la compañía laguense Yacún, se presenta en el Teatro José Rosas Moreno a las 8 de la noche. Campo de Mariposas fue una de las tres obras seleccionadas en el Encuentro de Teatro del Interior, ETI, para presentarse en la significativa Muestra Estatal de Teatro en Guadalajara este 2019. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer un breve corte de estación. Al regresar tendremos una charla con el maestro Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Vamos a hacer un breve corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. En este momento nos acompaña vía telefónica el maestro Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, a quien saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, maestro Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días y buenos días a tu auditorio.
Muy bien, pues para platicar sobre esta edición de TV Morfosis México 2019, el tema que ocupa esta edición pues es la inteligencia artificial en contenidos audiovisuales. Platíquenos, maestro Gabriel, sobre qué va a tratar, de qué se trata esto. Tengo entendido que es un foro internacional de televisión pues impulsado por el sistema universitario. Platíquenos de qué va a tratar este evento.
Bueno, este año vamos a abordar un tema que es pues muy singular, por moderno y a la vez complejo. Vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a los contenidos audiovisuales. Es decir, cómo estas herramientas de la tecnología están impactando la producción, la transmisión y el consumo de los contenidos audiovisuales. Y de eso vamos a reflexionar los días 3, 4 y 5 de diciembre en la Expo Guadalajara, en el segundo piso de la Expo Guadalajara, salones Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, en esos casi 2,000 metros de foro que hemos instalado para recibir al público que de manera presencial se da cita para vivir, para ser partícipes de esta experiencia que es esta serie de programas de televisión dedicadas a la reflexión del impacto del cambio tecnológico en el audiovisual. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues bien, vamos a hablar de los siguientes temas en términos generales. El primer programa va a versar sobre la inteligencia artificial, su desarrollo, su breve historia y cómo ha venido evolucionando en los últimos años, especialmente en la aplicación de herramientas para los medios de comunicación y del periodismo. En un segundo programa vamos a hablar de los antecedentes de la inteligencia artificial en la ciencia ficción y en la ficción científica. En un tercer programa vamos a hablar de la inteligencia artificial en el consumo audiovisual como el inicio de una profunda inmersión de las narrativas. En un cuarto programa vamos a hablar del machine learning, del deep learning, como las nuevas productoras de contenidos en tiempos de personalización, es decir, estos fenómenos que hoy permiten la suplantación de identidades, permiten la suplantación de audios o incluso de rostros en personajes, y con ello de alguna manera también se genera un impacto no siempre positivo, sino la mayoría de las veces negativo en términos de periodismo, porque se suplantan identidades. Hablaremos también de si la inteligencia artificial es entonces una aliada o una adversaria de las fake news. También vamos a abordar el tema relacionado al Big Data y al Analytics, estas formas de medición de interactividad de las audiencias basadas en todos esos datos que los usuarios de la red dejamos cada vez que navegamos y que analizados sirven para generar predicciones, para determinar perfiles de consumo y para también personalizar la oferta de los contenidos audiovisuales. Y finalmente vamos a hablar también del procesamiento del lenguaje natural en la producción de noticias, estas formas automatizadas que existen ya para la redacción de guiones tipo Google News, estos servicios de noticias que hoy nos ofrecen cada día un menú personalizado de noticias a consumir y que corresponden a la selección que un algoritmo, no una persona, está haciendo y nos está ofreciendo directamente a nuestro smartphone, a nuestra laptop, a nuestra notebook, y que bueno, hoy están desplazando al periodista convencional, cuáles son las ventajas, pero también las desventajas que esto supone. Y finalizamos con un programa dedicado a hablar sobre los problemas éticos y sociales de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo de los periodistas y de la democracia a la luz de estas herramientas automatizadas, de estos bots, de este Big Data, de este Machine Learning, que son elementos disruptivos con los que hoy en día no son parte del futuro, sino del presente ya de los medios de comunicación. Además, esta temporada la vamos a coproducir con la Agencia Española de Noticias EFE, que es la agencia en habla hispana pues de mayor envergadura en el ámbito iberoamericano, que se da cita en Guadalajara, va a estar su director Emilio Sánchez Carlos, y que va a participar en algunos de nuestros programas. También he de decir que hemos hecho algunas modificaciones importantes a la escaleta ordinaria y tradicional de Teomorfosis, y estamos preparando una serie de programas de televisión. En este caso, esta serie se compone de 8 programas que van a tener una preproducción muy específica. Vamos a ser más televisivo en nuestra producción, porque hemos seleccionado al menos por cada programa 2 videos que formarán parte de la discusión del programa. Estos 2 videos son piezas audiovisuales preproducidas que se han seleccionado y calificado para poner en mejor contexto la discusión, porque nos enfrentamos a un gran reto. Son temas muy técnicos, no toda la gente entiende, la gran mayoría no sabe o ha oído hablar de la inteligencia artificial, pero no conoce realmente en qué consiste y cómo funciona. Entonces, también esta temporada de Pedemorfosis tiene el reto de ser una serie alfabetizante. Buscamos tratar de lograr que nuestro público, después de mirar los 8 programas de Pedemorfosis, entienda mejor el fenómeno que es la inteligencia artificial aplicada a los contenidos audiovisuales a través de una forma didáctica y pedagógica que hemos estado pensando, repensando, discutiendo, mejorando, enriqueciendo, para llevarla al escrutinio final de nuestra audiencia los días 3, 4 y 5 de diciembre, martes, miércoles y jueves de la siguiente semana, en los salones Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá de la Expo Guadalajara Segundo Piso. Para asistir a Pedemorfosis no se requiere pagar nada, ni se necesita ningún boleto. Lo que sí es necesario es inscribirte en el sitio oficial de la serie, que es pedemorfosis.com. También lo pueden buscar en Google como Pedemorfosis y van a encontrar inmediatamente nuestra página. Ahí está el programa, ahí están los invitados, ahí están los videos, está toda la información de la serie que vamos a desarrollar y de las 26 series que hemos desarrollado en estos 10 años de estar realizando Pedemorfosis en 6 países. También está a disposición ahí la posibilidad de registrarte, y una vez registrado, pues ya estás habilitado para participar de esta experiencia vivencial en la Expo Guadalajara, y además de recibir tu constancia de participación por haber sido partícipe, testigo de esta grabación y transmisión de Pedemorfosis. Recuerdo que Pedemorfosis se ve por aire, por cable, por satélite, por Facebook Live, se ve por Periscope, lo pueden ver a través de video streaming en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Dailymotion, e incluso en reproducción de video bajo demanda, 5 minutos después de culminado cada programa, estará a disposición de nuestro público para que pueda ser reproducido a través de la plataforma de Dailymotion, nuestro aliado estratégico, o de YouTube.
Ah, perfecto. En estas plataformas de transmisión también una persona podría hacer comentarios como con la intención de sumarse a la discusión de estos temas de la inteligencia artificial.
Perdón, no te escuché. El audio que tienen de retorno lo tengo muy bajo y no los alcanzo a escuchar.
Le preguntaba que si las personas que estuvieran viendo esta transmisión también podían participar en la discusión de los temas, comentando en tiempo real en las transmisiones.
Sí, bueno, qué bueno que me lo recuerdas a través de esta pregunta. Lo olvidé mencionar. Pedemorfosis es una serie interactiva. Desde que se concibió, una de las características que tiene Pedemorfosis es que el público puede participar en tiempo real en las discusiones que están ocurriendo en cada programa con nuestros invitados a través de una escenografía que ha sido diseñada desde un inicio, cada año mejorada, con pantallas gigantes que forman parte del foro de discusión, de forma que los invitados están viendo en tiempo real las interacciones que tiene el público a través del hashtag Pedemorfosis, por Twitter, por WhatsApp, por Telegram, incluso también por el servicio de mensajería de Facebook. El equipo de producción lo que hace es recoge todos esos comentarios, se proyectan en las pantallas de la escenografía de Pedemorfosis, y en tiempo real todo eso está ocurriendo, y entonces nuestros invitados ven lo que opina el público. Por lo tanto, quedan también cordialmente invitados a seguirnos de manera presencial o a distancia por nuestra transmisión en video streaming, entrando a la página de pedemorfosis.com, o para los que son ya millennials, descarguen la aplicación. Tenemos una aplicación para iOS y para Android de Pedemorfosis. Entren a su App Store y bajen Pedemorfosis, la aplicación de Pedemorfosis. Ahí viene el programa, viene el acceso al streaming, vienen nuestros invitados, vienen las cuentas de Twitter de nuestros invitados para que los puedan arrobar, para que los puedan aludir, y están cordialmente invitados a criticar, corregir, aportar, comentar, enriquecer las discusiones sobre estos 8 programas dedicados a reflexionar en torno a la inteligencia artificial aplicada a los contenidos audiovisuales. Recuerdo, las fechas son 3, 4 y 5 de diciembre, martes, miércoles y jueves de la siguiente semana, en los salones Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá de la Expo Guadalajara, segundo piso. No hay que pagar ningún boleto, es decir, no es necesario entrar a la Feria del Libro y pagar el boleto a la Feria del Libro para entrar a Tedemorfosis. La entrada a Tedemorfosis es libre, es por las escaleras que están a un costado para llegar al segundo piso, y ahí podrían pues inmediatamente sumarse a todo este ejercicio de deliberación en torno al presente y futuro de la televisión.
Qué bueno que hace esa acotación. Igualmente le sugerimos a Radio Escucha que se dé una vuelta por que se dé una vuelta por la Feria Internacional del Libro. Pues recordarle también a la audiencia que tendremos un programa especial con motivo de pues estos eventos de TV Morfosis, que será de 10 a 12 el martes y miércoles, y el jueves también. Y bueno, pues maestro, lo despedimos y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y por compartirnos esta información. Pues quedan todos cordialmente invitados a esta nueva edición de TV Morfosis que inicia el siguiente martes. Muchísimas gracias, maestro, que tenga muy buen día.
Muy buenos días y buenos días a tu auditorio.
Hasta luego. Vamos a hacer un último corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno, y en nuestra sección de opinión y análisis vamos a escuchar el comentario del doctor Sergio López Mena, a quien saludamos con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Buenos días. Al terminar el mes de noviembre, va nuestra mirada al pasado y vemos dos señales de luto que sobresalen en el área de la cultura. La primera se refiere al fallecimiento del licenciado Mario Gómez Mata, acaecido el día 5, y la segunda a la partida del licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, que tuvo lugar el día 3. Mario Gómez Mata nació en nuestra ciudad el 17 de septiembre de 1962. Ejerció el periodismo, colaboró con Radio Universidad de Guadalajara, impartió clases de paleografía en el Centro Universitario Lagos de esta institución. Dirigió el Archivo Histórico Municipal durante 20 años. Escribió numerosos artículos sobre historia local. Le debemos investigaciones amplias y novedosas sobre diversos temas. Editó libros de interés para Lagos, así de su autoría como de otros escritores. Difundió la vida y la obra de los héroes y los hombres ilustres de la patria chica, particularmente de Pedro Moreno y de otras figuras de la Guerra de Independencia. El licenciado Guillermo Cosío Vidaurri nació en la capital del estado el 4 de septiembre de 1929. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara, y en esta casa de estudios impartió cátedra durante 14 años, primero de 1956 a 1966, y luego de 1972 a 1974. Se desempeñó en la política estatal y en la federal. Fue diputado en varias ocasiones y presidente municipal de Guadalajara, así como embajador de México en Guatemala. Siendo gobernador de Jalisco, visitó Lagos para supervisar obras de beneficio para la población, como el núcleo de la feria al suponiente de la cabecera municipal. Tuvo un papel destacado en la fundación de la Casa de la Cultura. Mario Gómez Mata y Guillermo Cosío Vidaurri fueron jaliscienses de excepción. Los recordamos con afecto y gratitud. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor, también por conmemorar el nombre de estos grandes personajes. Agradecemos su comentario y lo volveremos a escuchar dentro de 15 días, doctor. Hasta luego.
Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 30 centavos a la compra y en 19 pesos con 29 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 20 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 92 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, continúa el tiempo invernal en la parte noroeste del país, en frente frío en el noroeste del territorio. Ocasiona un marcado descenso de temperatura, lluvia y nieve en los terrenos altos de los estados de Baja California y Sonora. Continúa ahí, pero ya irá disminuyendo poco a poco en las próximas horas. Corriente de chorro desde Baja California hasta Coahuila afectará con nubosidad a diferentes niveles y algo de lluvia en su trayectoria. El sistema de alta presión que nos ha estado protegiendo del frío sobre la parte central y sur del país ocasiona tiempo estable en los estados de occidente, centro, sur y sureste del país. Una onda tropical sobre el istmo de Tehuantepec ocasiona alguna lluvia en el estado de Tabasco, aquí en Lagos de Moreno. El día de hoy amanece despejado, en la mañana soleado, en la tarde soleado. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 11 grados. El sol sale a las 7:06, se pone a las 18:03. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, sol y nubes con temperaturas cálidas durante el día y frías al amanecer. A donde usted se dirija, en la parte central del territorio, encontrará las mismas condiciones. Es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por esta información. Pues parece que nos espera un fin de semana con un clima claro y despejado. Antes de despedirnos, quiero dar lectura a los comentarios que nos hicieron llegar. Alejandro García Solís nos saluda en Facebook, dice muy buen día y excelente fin de semana. Saludos, saludos también para ti, Alejandro. Chuya Zamora nos manda saludos también, así como Diego Bravo dice muchas gracias por el apoyo, amigo. Pues aquí estamos. Pues saludos a todos ustedes por haberse comunicado con nosotros. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.